Bien, saludos a todos. Estaba preocupado porque estuve luchando con una congestión durante los últimos días. Algunos de ustedes entenderán la referencia que voy a hacer. Las personas me preguntaban cómo me sentía y yo decía, me siento genial. Me siento enérgico. Es solo esta congestión. Temo que esto me haga sonar como Jack, el hombre lobo. Algunos de ustedes no saben quién es. Él era un famoso DJ en la radio allá por los años 1970, y lo llamaban el hombre lobo, y me preocupaba que fuera a sonar así, pero creo que me estoy recuperando bastante bien ahora. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Qué tipo de conciencia tienen? Sin conciencia, suenan muy similares, pero tienen significados muy diferentes. La conciencia o conocimiento es nuestra capacidad cognitiva de estar conscientes, saber que existimos, interactuar con nuestro entorno. Mi pregunta fue la palabra conciencia, y esa es C-O-N-C-I-E-N-C-I-A. Eso es conciencia o con conocimiento. Eso es lo que significa. Y es la característica única de la mente humana que muchos describirían en el mundo como esa brújula moral interna que todos tenemos, esa guía que nos ayuda a determinar entre el bien y el mal, lo que es bueno y malo. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿qué tipo de conciencia tienen? Bueno, esa es una pregunta fácil, humana, ¿verdad? Muy claro. Permítanme hacerles otra pregunta que quizá esta vez no resulte tan fácil. ¿En qué condiciones está su conciencia? O podría preguntarlo de esta manera. ¿Ejercitan o entrenan adecuadamente su conciencia? Y estas son las preguntas que quiero abordar hoy. Dios les dio un cerebro a casi todas las criaturas vivientes del planeta. Ahora bien, hay algunas excepciones, especialmente en el océano. Hay medusas, almejas, erizos, estrellas de mar, no tienen cerebro. Pero en lo que respecta a nosotros no hay excepciones. Pueden pensar en alguien que hayan conocido en su vida y que piensen, bueno, tal vez no. Pero les garantizo que todo ser humano tiene un cerebro y está hecho a imagen y semejanza de Dios. Nosotros, a diferencia de los animales, nuestras mentes tienen un mecanismo extraordinariamente poderoso para percibir el bien y el mal, y no solo percibirlo, sino actuar o hablar de acuerdo con lo que creemos que es correcto o incorrecto. Así que hoy veremos algunos datos interesantes sobre la conciencia humana y tal vez revelemos qué tipo de conciencia que tenemos realmente. Hay que hacer una distinción. Y luego cómo fortalecer y entrenar adecuadamente nuestra conciencia. Así que tenemos bastante que cubrir. Entonces, para comenzar, saltemos directamente al capítulo 2 de Romanos. Romanos capítulo 2, miren algunos datos interesantes sobre la conciencia humana. Buena escritura fundamental que revela acerca de toda la humanidad. Versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora bien, el contexto es importante aquí. Pablo está haciendo una distinción entre judíos y gentiles. Pero hay cosas en la Biblia, hay declaraciones en la Biblia, hay principios en la Biblia, como sabemos, que no hacen ninguna distinción. Luego, cuando hace esa declaración, es toda la humanidad, ya seas judío o gentil, ya sea cristiano o no, ya seas hombre o mujer, hay principios ahí que se aplican a todos. Todos somos creación de Dios, por supuesto. Versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado. Ahora se está enfocando, nuevamente, volviendo a la distinción entre los judíos y los gentiles, se está enfocando en los gentiles, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y luego en el resto del 12 y todo el versículo 13, el apóstol Pablo hace una declaración sobre sus propios parientes, los judíos, pero luego vuelve su atención a los gentiles en el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos o para ellos. Esa es una declaración interesante. Versículo 15. Todavía refiriéndose a los gentiles allí, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ahora, eso me llamó la atención, dando testimonio de su conciencia, solo estoy parafraseando. acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En otras palabras, decirles que están equivocados o confirmarles que tenían razón. Aquí está el hecho número uno, hermanos, acerca de la conciencia humana. Dios le dio a cada ser humano una conciencia, que es un mecanismo para percibir su ley. Percibir es importante porque creo que sería demasiado simple resumirlo en decir bien o mal. Cuando la gente en el mundo se refiere a la conciencia humana, quieren decir, no, es nuestra guía la que determina lo que está bien y lo que está mal. Bueno, hermanos, permítanme expresarlo de esta manera y llanamente. Lo que es correcto es y siempre será el camino de Dios, punto. Cualquier cosa contraria al camino de Dios es equivocado, por eso digo que la conciencia humana no es simplemente un mecanismo para determinar el bien y el mal, es un mecanismo para percibir el camino de vida de Dios, que incluye sus mandamientos, sus juicios, sus estatutos, y sus leyes. Mis padres nunca han estado en la iglesia. Mi padre no era, especialmente cuando yo era niño, un hombre religioso, pero puedo decir que tenía una percepción del bien y del mal. Estoy seguro de que pueden pensar en personas en su crianza que les dieron dirección en su vida. Querían transmitirles su sentido de lo que estaba bien y lo que estaba mal, y estoy seguro de que pueden escuchar, hasta el día de hoy, en ciertas situaciones, todavía puedo escuchar algunas de las instrucciones que mi papá me dio cuando yo era un niño o mi madre me dio cuando era un niño. Mirando hacia atrás, digo que se alinean con principios que puedo encontrar en la Biblia, por lo que todavía confío en algunas de las cosas que mis padres me enseñaron. Estoy seguro de que pueden pensar en personas en sus vidas que, en determinadas situaciones, sus voces regresan a ustedes y les recuerdan algo que les dijeron para guiarlos. Ese es el hecho número uno. Hecho número dos, leyendo aquí en Romanos, los humanos pueden hacer por naturaleza, no solo percepción, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Ahora bien, esa frase, por naturaleza, significa producción natural o descendencia lineal. Ahora bien, la razón por la que la raza humana no se ha destruido es por la conciencia que Dios nos dio. Sin conciencia, seríamos más peligrosos que los animales. Piénsenlo. Misiles nucleares en manos de líderes que se espera que tengan algún nivel de conciencia que les impida aniquilar completamente este planeta. Estoy seguro, una vez más, de que muchos de ustedes tenían familiares, no en una iglesia, cuya conducta, no solo lo que pensaban, sino también cómo actuaban, cómo hablaban, reflejaba sus creencias y sus principios. Mire la Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo. Si nos fijamos en la Constitución de los Estados Unidos, muchas de las leyes del hombre están tomadas de los mandamientos de Dios, sus estatutos y juicios. Ese es el hecho número dos. Hecho número tres, no solo los cristianos, sino también los no cristianos pueden percibir y hacer las cosas contenidas en la ley de Dios porque la obra de la ley está escrita en sus corazones. Ahora bien, es importante hacer una distinción. La ley de Dios no está escrita en sus corazones, sino la obra de la ley. Piensen en eso. Conozco personas que piensan que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz y han sido abolidos. Hice relaciones, amistades en el sur de Asia. Tienen poca o ninguna idea de quién es Dios y nada sobre los 10 mandamientos, pero creen de todo corazón que es apropiado, correcto y bueno honrar a los padres. Creen de todo corazón que es equivocado matar, robar, mentir y engañar. Esas son personas con las que puedo interactuar, pero no tienen idea de quién es Dios y no entienden mucho, si es que entienden algo, acerca de sus 10 mandamientos. Y eso se debe a que, durante 6.000 años, Dios le ha dado a la humanidad una ventaja o una oportunidad de vivir en paz unos con otros, porque está dando la obra de la ley en sus corazones. Mis padres transmiten a sus hijos lo que creen que está bien y mal. Yo, como padre, intento transmitir a mis hijas lo que creo que está bien y mal. Ahora tengo la mayor ventaja. Estoy en la verdadera iglesia de Dios. Ese es el hecho número 3. Hecho número 4. Dios no diseñó la conciencia humana para mantener cantidades excesivas de culpa durante periodos prolongados de tiempo. Probablemente el hecho más importante antes de pasar al siguiente tema. La ciencia ha demostrado que algo sucede fisiológicamente cuando luchamos con lo que es correcto e incorrecto en nuestras vidas. Si estamos tomando la decisión correcta, si nos estamos comportando de la manera correcta, si estamos hablando con alguien de manera apropiada, sé que probablemente todos han luchado con eso, y reviven una y otra vez cuando cometieron un error o creen que cometieron un error, creen que están equivocados. Los científicos también han demostrado que la culpa puede tener impactos físicos, emocionales y sociales negativos en las personas. Se han realizado estudios y se ha demostrado que cuando cargamos con la culpa durante periodos prolongados de tiempo, cualquier persona puede desarrollar problemas con el sueño. Problemas físicos reales como problemas estomacales, desórdenes digestivos, tensión muscular. Está comprobado que, cuando las personas cargamos con cantidades excesivas de culpa durante periodos prolongados de tiempo, porque no estamos diseñados para hacer eso. Dios no diseñó nuestras mentes, nuestras conciencias, para llevar cargas extraordinarias de culpa durante periodos prolongados de tiempo. Las personas que cargan con la culpa durante largos periodos de tiempo pueden estar emocionalmente nerviosas todo el tiempo. Pueden tener problemas de autoestima debido a problemas que sufrieron tal vez cuando eran niños o adolescentes, y se culpan a sí mismos y no pueden dejar de culparse durante largos periodos de tiempo, por lo que tienen problemas de autoestima. Las personas que cargan con la culpa durante demasiado tiempo se ponen a la defensiva. Muchas veces irritables, deprimidos y esto puede afectar las relaciones que tienen con las personas. No pueden mantener relaciones sanas porque constantemente cargan con la culpa. He visto cómo esto destruye la vida de las personas, pero esto es lo que Cristo enseñó en contraste con las religiones y la conciencia. Pasemos a Mateo 11. Mateo capítulo 11 y versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, descanso para nuestras vidas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Cristo acaba de darnos esta maravillosa descripción verbal para resaltar un punto profundo sobre la conciencia humana, porque Él no está hablando de un yugo físico real que pone sobre nosotros y llevamos con Él, y caminamos con este yugo. ¿Han visto bueyes con yugo, dos bueyes atados con un yugo? Él no está hablando de eso, y no está hablando de algún carro pesado o arado que tengamos que arrastrar. Cuando hayan terminado con un largo día de llevar ese yugo y trabajar duro, únete a mí bajo mi yugo y hagamos algunas cosas más físicas. Eso no es de lo que Él está hablando. Señalaré, y debo enfatizar, que Dios quiere que nuestra conciencia funcione como debe. Como leemos en Romanos, Él quiere que nuestra conciencia nos acuse efectivamente cuando desobedecemos a Dios. Él quiere que nuestra conciencia nos disculpe efectivamente y nos dé esa sensación de paz de que hemos hecho lo correcto en el momento correcto. De lo que Cristo está hablando es de una vida apegada a Él y libre de culpa excesiva. De eso está hablando, porque hermanos, no somos bestias de carga. La conciencia humana no estaba destinada nuevamente a cargar con esas pesadas cargas de culpa durante largos periodos de tiempo. Y lo sabemos instintivamente y haremos algunas cosas extraordinarias para descargar esa culpa. Y llegaremos a eso en un momento. Pero nuevamente, quiero repetir, Dios quiere que su conciencia, mi conciencia, nos acuse y nos disculpe, pero Él quiere que seamos siempre, siempre esta imagen de palabras nuevamente avanzando hacia adelante. ¿Alguna vez han visto dos bueyes atados con un yugo moviéndose hacia atrás? Nunca lo he visto. Si es así, permítanme verlo. Pero les diré esto, Cristo nunca retrocede. Y si están unidos a Él, siempre están avanzando. Siempre. Esa es la forma en que debemos abordar este tema, nuestra conciencia, y pensar en la condición en la que se encuentra. Así que esos son solo cuatro hechos más importantes, creo, muy importantes. Pero veamos el tipo de conciencia que realmente tienen. Quizás nunca antes hayan pensado en esto. Hechos capítulo 23, ¿qué conciencia tenemos? Por supuesto, humana. Hechos 23. Y lo que vamos a encontrar, si leen eso, lo leen por su cuenta más tarde, encontrarán que el apóstol Pablo estaba en Jerusalén y se está defendiendo ante el concilio judío después de haber sido encarcelado. Pero aquí está su declaración de apertura a esta élite religiosa poderosa y prominente parada frente a los jefes de los líderes. Y dice aquí en el versículo 1, y Dios inspiró que fuera registrado, entonces Pablo, mirando fijamente. En otras palabras, los estaba mirando directamente a los ojos, no mirando hacia abajo, no mirando hacia la izquierda o hacia la derecha, los estaba mirando directamente a los ojos, no los miraba tímidamente, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Hermanos, como el apóstol Pablo, y lo demostraremos con algunos versículos bíblicos adicionales, tenemos una buena conciencia. Tenemos una buena conciencia como cristianos. Nos hace muy únicos. Y lo que encuentro fascinante acerca de esta declaración mientras él estaba parado audazmente mirando a estos líderes a los ojos, fue el hecho de que estaba probablemente frente a algunas de las mismas personas que previamente le habían dado cartas para perseguir el camino en que él estaba parado allí ese día frente al Sanedrín para perseguir a la iglesia y matarlos. Y puedo imaginarme a algunos de ellos diciendo, ¿ese es Pablo? ¿Acaba de decir que tiene buena conciencia? ¿Estás bromeando? ¿No recuerdas tu vida hace apenas un momento cuando te dimos la carta para perseguir y asesinar de la misma forma en que ahora estás frente a nosotros? ¿Cómo puedes decir, con buena conciencia? Bueno, esto es lo que el apóstol Pablo sabía y ellos no sabían. Hebreos capítulo 10. Y esto es lo que necesitábamos saber. Esto es lo que necesitaba saber. ¿Cómo pudo decir eso? ¿Cómo podría decir que vivió con toda buena conciencia delante de Dios hasta el día de hoy? Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, su vida física, y Él sacrificando su vida por nosotros. Versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Ahora bien, esa frase es un poco extraña si la buscan. En realidad, significa que nuestros corazones han sido rociados y limpiados. Eso es lo que significa esa frase, de mala conciencia. Esa palabra mala significa culpable. También puede significar dañino. También en algunos versículos significa el diablo o los pecadores como malo o dañino. También puede significar lascivo, malicioso, malvado. Es una palabra grande. Habiendo purificados los corazones de mala conciencia, mi conciencia era mala, dañina, lasciva y maliciosa. Y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. O cuando reflexiono sobre mi llamamiento en la vida anterior, y espero que ustedes también lo hagan, para tener una buena conciencia, primero tuve que ser limpiado de una mala, para que tuvieran y estuvieran sentados aquí con una buena conciencia, primero debían haber sido limpiado de un mal. Hermanos, ya no tenemos mala conciencia, es probablemente uno de los regalos más grandes que se nos puede dar como ser humano. Ninguno de nosotros podría haber hecho esa declaración, haber hecho esta declaración o la declaración que hizo Pablo ante el Sanedrín. Si no fuera por la sangre de Cristo, nunca podríamos haber sido limpiados de una mala conciencia. Eso es solo la mitad de la moneda o la mitad de la historia. Primera de Pedro capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 3, hemos sido limpiados de una conciencia maligna, dañina, lasciva, maliciosa, perversa, ¿y ahora qué? Versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Eso seríamos nosotros, los injustos. Si tienen alguna duda, sigan leyendo, para llevarnos a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Recientemente escuchamos un mensaje sobre la vida de Noé y cómo podemos extraer muchos ejemplos de su vida. Aquí dice, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Ahora, esas 8 personas salvadas por agua son, el bautismo que corresponde a esto, y que es la siguiente declaración que hace aquí el apóstol Pedro, ahora nos salva. Eso ahora nos salva. El bautismo nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. En otras palabras, no estamos tomando simplemente un baño. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración, de una buena conciencia hacia Dios. Ahora bien, ¿sabían que la palabra, aspiración, en realidad no significa, aspiración? ¿Cuántos sabían que no significaba, aspiración? ¿Cuántos pensaron que significaba, aspiración? Porque eso es lo que dice. Es interesante que 29 veces está la palabra en inglés, creo, en el Nuevo Testamento. Esa palabra en inglés es una traducción de 4, creo que 3 o 4 palabras griegas diferentes. Esta palabra griega aquí se usa solo una vez aquí. No significa aspiración. Hermanos, significa consulta, petición o demanda. La revelación de Pedro es que en el bautismo pedimos una buena conciencia hacia Dios. ¿Qué tipo de conciencia tienen? Dios nos ha dado una buena conciencia y la recibimos en el bautismo, pero toda conciencia, ya sea mala en el pasado o buena ahora porque hemos sido bautizados y se la hemos pedido a Dios, y Él nos la ha dado, toda conciencia es vulnerable. Génesis capítulo 3. Incluso nuestra buena conciencia es vulnerable a ciertas cosas. Génesis capítulo 3, no hay nadie en este planeta que odie más a los humanos que Satanás. Odia todo sobre ustedes. Odia todo sobre mí. Odia todo sobre nosotros. Lo crean o no, es difícil imaginar tanto odio cuando están en el camino de vida de Dios, pero Él odia. Y un aspecto de la existencia humana que odia es nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque interfiere con su plan. Se interpondrá en el camino. Protegerá una buena conciencia, nos protegerá de la mentira, del robo, del asesinato, el adulterio, la fornicación. Vamos a ver mucho más que eso. Pero Satanás también conoce no solo el poder que tiene nuestra conciencia para protegernos, sino que también conoce sus vulnerabilidades. Génesis capítulo 3, deberían estar ahí, y versículo 1. Pero la serpiente era astuta. Eso significa astuta y artera, más que todos los animales del campo que el eterno Dios había hecho. La cual refiriéndose a Satanás, dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto, así es. Eso sería bueno. Pero del fruto del árbol, que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. En otras palabras, hay algo malo y eso sería malo, entonces Dios quiso que nuestra conciencia estuviera lista desde el principio. Es un punto muy importante, no constantemente activo. Dios quiere que nuestra conciencia esté en segundo plano inactiva, lista para actuar si es necesario. Llámelo en espera constante, por así decirlo. Por ejemplo, cuando se trata de los mandamientos de Dios, sus doctrinas básicas, no requieren mucha ayuda de nuestra conciencia. Una vez que estamos convencidos, una vez que hemos demostrado que ciertas doctrinas son las leyes de Dios, es bastante fácil para nuestra conciencia. Tomemos, por ejemplo, el sábado como séptimo día. Ahora bien, ¿qué necesito en términos de aportar de mi conciencia para entender eso? Sé que no es el sexto día, sé que no es el quinto día, sé que no es el octavo día. No hay un octavo día. No es el cuarto día. Entonces eso es fácil. No hay necesidad de mi conciencia. No comas carnes, cerdos, mariscos inmundos, es fácil. No hay necesidad de una intervención de mi conciencia. Simplemente no lo comas. Entonces mi conciencia está ociosa en un segundo plano. La suya también, me imagino. Debemos guardar nuestros diezmos. Debemos dar nuestros diezmos de lo que ganamos. Debemos guardar nuestro segundo diezmo para ir a la fiesta donde Dios ha puesto su nombre. Instrucciones fáciles y claras. No hay necesidad de nuestra conciencia en ese sentido. Pero, ¿qué pasa con las zonas grises de estas? ¿Qué pasa con si estoy haciendo lo correcto hoy en sábado? ¿Debería hacer esto en sábado? ¿Debería comer tanta comida o este tipo de comida con tanta frecuencia, comida chatarra, por ejemplo? Sé que tengo que guardar mi diezmo, pero, debería dar un poquito más porque Dios me ha bendecido en mi trabajo, en mis ingresos, no solo en los días santos, sino durante todo el año. ¿Debo dar un poquito más de mi diezmo? ¿Y cuánto debo dar? ¿Y cuando llego a los días santos, cuánto es un reflejo verdadero y sincero de cómo Dios me ha bendecido? Oh, ahora necesito mi conciencia. ¿No estarían de acuerdo? Ahí es donde la conciencia puede ayudarnos. Una buena conciencia debidamente condicionada requiere, hermanos, un plan de ejercicio saludable. Primero continuemos. Llegaremos a eso en un momento. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Versículo 6. Salten al 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Llamo a esto, estoy usando una analogía del boxeo, los tres golpes de Satanás. Una técnica de lucha. ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez a Mike Tyson en su apogeo, campeón de peso pesado? Todavía puedo ver su técnica. Era zurdo. Era zurdo y le golpearía con la derecha a ese individuo. Simplemente entra y golpea. Luego, cuando intentaban protegerse, sabían lo que se avecinaba, porque destruiría por completo a algunos oponentes en menos de un minuto, en 60 segundos. Luego entraba con esos ganchos a los lados. Intentaba golpearlos en la caja torácica, hacer que dejaran caer los codos, o les golpeaba en el costado de la cabeza y se protegían las sienes. Lo que eso hizo fue exponerlos para el tercer golpe, ese corte superior. Ya sea desde la izquierda o desde la derecha, literalmente enviaba a las personas a través de la lona y los noqueaba en cuestión de segundos. Es brutal. Satanás aplica exactamente el mismo tipo de técnica contra la conciencia humana. Está intentando noquearlo. Primer golpe, lo llamaremos golpe, tomen nota. Ese golpe es para hacernos cambiar nuestra comprensión sobre las consecuencias de desobedecer las instrucciones de Dios. No morirás. Allí está un golpe. Si puedo convencerme de que lo que estoy haciendo realmente no va a tener consecuencias, entonces mi conciencia está entumecida, por así decirlo. Hay personas que profesan ser cristianas y que prescriben la bondad de Dios. La vida, vida eterna, y creen, todos los perros van al cielo. Una pequeña mención de una película que quizás algunos de ustedes ni siquiera sabían a qué me refiero. Sin consecuencias, sin dosis de severidad. Todos van al cielo. El falso cristianismo, esta es la ironía del asunto. Todavía literalmente caen en la mentira más antigua, literalmente, la más antigua del libro. No morirás. Es la mentira más antigua del libro. Si puedes eliminar eso, darás ese golpe. Si no hay consecuencias de parte de Dios, voy a vivir mi vida como mejor me parezca, la conciencia está clara. Ese es el primer golpe. El segundo golpe es el gancho. Ahora nos ha relajado con eso. Ahora nos va a golpear con un gancho. El apóstol Juan en primera de Juan 2, no tenemos que ir allí, él lo llama, amar las cosas que hay en el mundo. Aquí dice, bueno para comer, los deseos de la carne. Agradable a los ojos, el deseo de los ojos y el deseo de hacerse sabio. En Juan dice, la vanagloria de la vida. Hermanos, los deseos de la carne son nuestras necesidades físicas como comida y bebida, e incluso el deseo de procrear, de tener relaciones sexuales dentro de los límites del matrimonio. Esas no son inherentemente malas, pero Satanás quiere que esas necesidades físicas naturales nos dominen en lugar de que nosotros mantengamos el control sobre ellas. Si no utilizamos el programa de entrenamiento que condicionará nuestra conciencia para ayudarnos a mantener el control de nuestras necesidades físicas, fracasaremos. Nuestra conciencia necesita ser entrenada para velar por nosotros. Lo segundo es los deseos de los ojos, al igual que las necesidades físicas. No hay nada malo en desear ropa decente, un buen lugar para vivir, un buen coche. Nada de eso es inherentemente malo, al igual que las necesidades físicas. Deseando la última moda, o cosas atrevidas o indecentes, o casas opulentas, o autos lujosos. Oh, mira, el último teléfono cuesta $900. Eso es todo. Además, mi teléfono tiene casi un año y es así de grande. No es tan grande y no tiene esa tercera lente en la cámara trasera. $900, qué bien. Ese es el tipo de cosas en las que podemos caer, hermanos. Esas son los deseos de los ojos. Podemos codiciar lo que no necesitamos. Cuando lo hacemos, nuestra conciencia se nubla el tiempo suficiente para fallarnos y no nos detiene para tomarnos un momento y decir: estoy agradecido por todo lo que Dios me ha dado. Estoy contento con lo que ya tengo. ¿Por qué necesito eso? No necesito eso. Esos $900 se pueden gastar en otra cosa y en algo mejor. Si no fortalecemos la condición, la fuerza, condicionamos nuestra conciencia contra este tipo de tentación, fracasaremos. Lo peor es que el tercero es la vanagloria, o el orgullo, de la vida. Persiguiendo la realización personal. ¿Quieres formar una familia? ¿Quieres tener una educación? ¿Quieres una carrera? ¿Quieres aumentar tu conocimiento bíblico? Todo eso es inherentemente bueno. Esas son cosas buenas que desear, pero Satanás quiere que produzcan importancia personal, vanidad, incluso arrogancia, santurronería, todo ello alimentado por el orgullo. Eso es lo que alimenta todo y esa es una lista muy breve de lo que produce el orgullo de la vida. Y creo que es una de las cosas más feas en una persona. Es feo cuando veo en mí, si soy abierto y honesto contigo. No me gusta. Y ese orgullo de la vida, cuando persigo algo y lo logro y puedo sentir que se está construyendo orgullo, vanagloria, alimentando mi forma de pensar, la actitud que tengo hacia otras personas. Eva estuvo tentada a volverse egocéntrica, autosuficiente y, peor aún, decidió ser un dios en sus propios términos, en su propio marco temporal. Con demasiada facilidad podemos caer en eso varias veces al día. Esto no es solo un evento único, un evento importante. Todos los días, a lo largo del día, podemos sentirnos vanagloriosos de la vida. Sabemos mejor. Sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo hay que hacerlo, sabemos cuándo hay que hacerlo, sabemos dónde hay que hacerlo, y eso no está mal, tener una buena idea o la mejor idea, sino el problema es si no es aceptado, o no sale exactamente como quieres. ¿Qué produce eso en términos de reacción? ¿Cómo nos hace sentir? Pero hay una variedad, hay una variedad de ejercicios de resistencia que ayudan a fortalecer nuestra conciencia contra el orgullo, y que nos advierten. Entonces, se apagan las luces de advertencia. Hermanos, si subimos al ring un día cualquiera sin que la fuerza condicione nuestra conciencia, el primer y segundo golpe de Satanás, que es ese golpe a la mandíbula, cambia nuestra comprensión de las consecuencias, que no las hay, o no las va a haber en esta decisión o esto que voy a hacer, el gancho de derecha o de izquierda, que son las cosas del mundo, esos dos nos expondrán a lo que describí antes, ese golpe de knockout. Sigamos aquí en el versículo 6. Y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y Dios dijo, versículo 22, esto es todo. Y dijo el Eterno Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. El golpe que envía nuestra conciencia a la lona, por lo menos hasta el 10, y tal vez un knockout completo, es cuando comenzamos a decidir qué está bien y qué está mal, y no Dios. Ahora te animo a ir a la publicación de la iglesia, ¿por qué existe usted? Creo que está en la página 14. ¿Por qué existe? El señor Pack escribió, Dios, no los hombres, determina el bien del mal. Los hombres pueden decidir si harán el bien o el mal, pero nunca lo que está bien o mal. Continúa diciendo, Satanás convenció a Adán de que debía tomar el poder de tomar esa decisión, esta decisión, por sí mismo. Así está hoy la sociedad, hermanos. La séptima era, lo admitamos o no, el pueblo juzga, gobierna y decide, incluso la doctrina. Y me extendería sobre eso. El pueblo juzga, gobierna y decide lo que está bien y lo que está mal. Ese es el golpe de gracia. Cuando empiezas a decidir qué está bien y qué está mal en tu vida, tu conciencia casi, pero con certeza, queda fuera de combate, o lo que sucede, se reconfigura por completo en otro conjunto de normas o reglas que pueden estar muy alejadas de Dios a la manera de Dios. Podríamos decir que estas personas sufren de una conciencia contaminada o cauterizada. Pueden tomar nota de esto. Pero ellos te dirían lo contrario. No importa. Es difícil racionalizar con un individuo que tiene una conciencia contaminada o cauterizada. Es difícil. No es fácil. Una vez que lleguen a ese estado, no importa si les señalas, Tito 1, 10, tome nota de este. El apóstol Pablo describe los síntomas de una conciencia contaminada. Porque hay aún muchos contumaces. ¿Qué significa eso? Quiere decir insubordinados a la autoridad, síntoma de conciencia contaminada, habladores de vanidades, simplemente no tiene sentido lo que dicen. Es confuso, no tiene sentido lo que están diciendo, y muchas veces se trata de mí, yo. Vano. Síntomas de una conciencia contaminada, y engañadores y, lo peor, no solo están tratando de engañarnos a ustedes o a mí. A veces, si caemos en ello, podemos engañarnos a nosotros mismos y no tenemos ni idea, y simplemente lo agitamos en la cara y ellos simplemente no pueden sentirlo. Importaría aún menos tratar de señalarle a una persona con la conciencia cauterizada. Esa es la segunda peor condición. Eso está en Primera de Timoteo 4. ¿Quieres escribir eso y verlo? Cuando llegas a esta etapa, dice que apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Empiezan a seguir, si crecieron en la iglesia, empezaron a seguir doctrinas de demonios. Si alguna vez estuvieron en el mundo, regresan a él. Hemos escuchado muchas historias sobre la apostasía en la Iglesia de Dios Universal, lo que hicieron de inmediato. Dicen mentiras sobre nosotros con hipocresía. Mienten sobre nosotros. Todos esos son síntomas de una conciencia cauterizada. Si miras a los exmiembros, en realidad están regresando y celebrando fiestas creadas por el hombre que son abominaciones para Dios. Son exmiembros reales, déjenme decirlo de esa manera, exmiembros que apoyan el derecho de una mujer a matar a un bebé dentro o fuera del útero, así de alejados se vuelven, de lo oscuro que se vuelve para ellos. Ahora bien, eso es una advertencia para nosotros porque les ha sucedido durante milenios a muchos exmiembros. Eso podría sugerir que nosotros también podríamos ser vulnerables. Después de todo, esto es lo que Pablo advirtió a los corintios. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que vayamos a entrenar nuestras conciencias. ¿Cuál es el programa de entrenamiento adecuado para tu conciencia para que esté en óptimas condiciones para ayudarte en tu caminar cristiano? Esto es lo que podemos hacer para mantenernos a nosotros mismos y a nuestra conciencia en óptimas condiciones. Número 1. Esto es simple, mantén tu buena conciencia tranquila. Muy sencillo. Hay dos maneras de hacerlo. Número 1. Para mantener buena su buena conciencia. La primera manera es retener. ¿Puedes recordar lo que Eva le dijo a Satanás? Y Dios dijo. ¿Verdad? Primera de Timoteo capítulo 1, Primera de Timoteo capítulo 1, por favor. Cualquiera que haya levantado pesas sabe que lo que crea fuerza muscular es la resistencia, mantener a veces una posición durante un largo periodo de tiempo, y eso genera una gran cantidad de fuerza. ¿A cuántos de ustedes les gusta irse a la cama todas las noches con la conciencia intacta, limpia y pura? Sin noches de insomnio. Nuevamente, Dios también quiere eso. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Pues el propósito, el fin, el telos, la meta, el objetivo, de este mandamiento es el amor. Me encanta la forma exquisita en que Dios comunica la verdad, nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que la meta, el objetivo, el propósito del mandamiento de Dios es el amor. Por supuesto, Dios es amor. Pero añade que el amor procede de tres cosas. ¿De dónde? ¿De qué? Un corazón limpio, una buena conciencia y una fe verdadera. Entonces, si quieres que el amor de Dios fluya en tu vida o a través de tu vida hacia otras personas, entonces necesitas algo que fortalezca y proteja no solo un corazón limpio y una fe verdadera, sino también tu buena conciencia. Entonces los mismos mandamientos. Si el objetivo de los mandamientos es el amor, bueno, los mismos mandamientos van a apoyar nuestros esfuerzos por fortalecer nuestra conciencia para que el amor de Dios pueda fluir a través de ella. Es muy sencillo. Entonces, si quieres mantener una buena conciencia, debes retener o aferrarte a la palabra de Dios, a sus mandamientos. Job 27. Vayan a Job. Vean lo que tiene que decir al respecto. Esto no es nada nuevo bajo el sol. Job 27, versículo 6. Mi justicia, por supuesto, no lo es. Job no está diciendo que él mismo tenga justicia. Pero conocemos muchas escrituras que nos dicen que la justicia de Dios son sus mandamientos. Tus mandamientos son justicia. Tu palabra es justicia. Y esto es lo que dice al respecto. Tengo asida, y no la cederé. En otras palabras, lo que Dios me ha dado en términos de justicia, mi justicia, el conocimiento que tengo, voy a asirme a ello. Y esto es lo que dice cuando se aferra a él. O me reprochará mi corazón en todos mis días. Sabía lo que puede hacer la conciencia cargando con la culpa. Entonces él se asiría a la justicia de Dios, que son sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, sus juicios, para no tener que lidiar con una conciencia culpable. Entonces, hermanos, aférrense a la palabra de Dios con ambas manos, porque si están agarrando solo con una mano, eso deja una mano libre para que extiende la mano y toma algo que tal vez no deberías agarrar en la vida. Sujétate con ambas manos. ¿Te imaginas intentar hacer press de banca? No sé, elige un número, 150 libras con una mano, ¿cómo sería eso? No me gustaría quedarme ahí parado. No quiero ser tu observador si vas a intentar hacer eso. Puede que se grabe en video y se vuelva viral, pero necesitas ambas manos en la barra, especialmente si estás empujando a un nivel que normalmente no lo haces. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Mientras vivamos cada día y cada noche, si te aferras con ambas manos y el corazón a la palabra de Dios, tu conciencia te excusará. No te acusará. Y ese es nuestro objetivo, mantener nuestra conciencia ociosa en un segundo plano. Proverbios 4. Proverbios 4. No tienes que ir muy lejos. Habla de tu vida laboral, de tu vida normal, de lo que sea que hagas. Tal vez seas estudiante, tal vez estés jubilado, sea lo que sea que hagas. Tal vez seas estudiante, tal vez estés jubilado, sea cual sea el caso. Esto es lo que dice en Proverbios 4, 12. Cuando anduvieres, en otras palabras, cuando salgas por el día, cuando vayas a hacer lo que tienes que hacer, no se estrecharán tus pasos. En otras palabras, nadie tendrá que corregirte. Estás con tu día. Todo está yendo bien. Y si corrieres, cuando estás corriendo, en otras palabras, estás muy ocupado y estás corriendo y estás tomando decisiones rápidas y estás tratando de hacer cosas para lograr que las cosas se hagan, no tropezarás. ¿Por qué? Versículo 13. Retén el consejo. Comienza tu día con la palabra de Dios. Si necesitas consejería, tu ministro te la da, hazle caso. Consejos piadosos de hermanos que están escuchando sobre una circunstancia, y les pides consejo y ellos te dan consejos piadosos. Hazlo. Si recibes buenos consejos de tu jefe o de un ser querido que no está dentro de la iglesia y son buenos consejos, tómalos y aplícalos. Aquí dice continuando leyendo. No lo dejes. No lo sueltes. Guárdalo, porque eso es tu vida. Ahora bien, no puedo decirles cuántas veces se usa la palabra guardar o retener en la Biblia, pero así es como mantenemos buena la conciencia. Podría haber leído cualquiera de los siguientes si quieres escribirlos muy rápido. Primera de Tesalonicenses 5, 21. Examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Por qué? Si alimentas bien tu mente, esta producirá o mantendrá una buena conciencia. Segunda de Tesalonicenses 2, 15. Hermanos, estad firmes y retened las tradiciones, no solo la palabra, sino las tradiciones que os han enseñado por palabra, lo que habéis oído, lo que habéis visto, lo que habéis aprendido de nuestra epístola. Segunda de Timoteo 1, 13. Retén la forma de las sanas palabras. Esa es segunda de Timoteo 1, 13. Apocalipsis 2, 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Retén, guarda, aférrate. Me sorprendió la cantidad de veces que lo escuché, pero me sorprendió la cantidad de veces que puedes encontrar esos términos en la Biblia. Apocalipsis 3, 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Piense en el jardín y pregúntese, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran retenido las instrucciones que Dios les dio? Podemos preguntarnos sobre eso, ¿cuál es la respuesta? Pero deberíamos preguntarnos más sobre nosotros mismos, ¿no es así? ¿Qué pasaría si simplemente nos aferráramos a las instrucciones de Dios? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Si nos aferramos a las cosas buenas que hemos probado, si nos aferramos a las tradiciones que nos han enseñado, han sido mostradas con el ejemplo, con la palabra, con los mensajes, con lo que leemos en los materiales de la iglesia, con lo que enseña el apóstol de Dios. Nosotros, porque la verdad llega a la iglesia a través del apóstol. Si nos aferramos nuevamente hasta que Cristo venga a todas estas cosas, mantendremos buena nuestra buena conciencia y nuestras coronas seguras. Esa es una manera de mantener buena nuestra buena conciencia. Aferrarnos a ella. ¿Pero qué pasa si nos resbalamos? ¿Hay alguien que no haya resbalado antes? ¿Alguien? ¿Alguien? No es si, es cuando. La segunda manera, porque hay ocasiones en las que, hermanos, necesitamos simplemente limpiar. Límpiala. Limpia la conciencia y hay una manera de hacerlo. Génesis capítulo 3. Recuerden, Dios diseñó nuestra conciencia para señalarnos cuando nos equivocamos y guiarnos. Génesis capítulo 3 y versículo 11. Este es ahora Dios acercándose a Adán. Él dice, pregunta específica. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y esto es lo que dijo. Y el hombre respondió. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Él ha superpuesto un montón de cosas aquí antes de llegar a la respuesta real. Entonces el Eterno Dios dijo a la mujer. No dice que hubo un espacio de tiempo, y Adán dice, wow. Él siguió adelante. Me salí con la mía, ¿no es así? ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer. La serpiente me engañó. ¿Sabes cómo llamo a esto? Siguiendo la culpa que rebota, simplemente síguela porque no estamos diseñados para albergar culpa, así que encontramos alguna manera de deshacernos de ella. Permítanme empezar señalando lo que no debemos hacer. No nos apresuremos a culpar a los demás, especialmente si es la nuestra. Sí. Queremos una conciencia limpia, queremos dormir por las noches, queremos estar en paz con nosotros mismos, Dios también, pero ¿cómo llegamos allí? ¿Cómo lo intentamos y logramos eso? Puede ser tan malo como el error que cometimos en primer lugar. Cuando intentamos asignar culpas. Espera, Qué rápido Adán arrojó a su nueva esposa debajo del autobús, ¿eh? La Biblia dice que él vivió 930 años. Ahora puedo oírlo. ¿Puedes recordar a Adán? 900. Ahora no dice cuánto tiempo vivió Eva, pero déjenme decirles, no vivir eso durante 100 años sería mucho tiempo. Hermanos, no podemos hacer eso. Y peor aún, el versículo se lee como si Adán le hubiera disparado a Dios de manera sutil, tal vez pasiva-agresiva, y también le lanzó una acusación a Dios. Cuando hacemos esto, es un fuerte indicador de que estoy ignorando mi conciencia o que mi conciencia está fallando por completo, y no podemos permitirlo. Entonces, ¿qué hacemos si nuestra conciencia nos dice que nos equivocamos? Oh, deberíamos hacer lo que hicieron los corintios en un relato familiar. Vayamos al capítulo 7 de 2 de Corintios. Eso es lo que no se debe hacer. Echarle la culpa a los demás. De todos modos no tiene ningún sentido. 2 de Corintios capítulo 7. Bueno, tengo una idea. Me siento culpable, así que voy a tomar mi basura y la voy a tirar en tu receptáculo. Pero el problema es que probablemente estés lidiando con tu propia culpa y situaciones en tu vida, y probablemente estés tratando de echarle la culpa a alguien más. Y así, en lugar de deshacernos de él y eliminarlo por completo, simplemente seguimos la culpa que rebota. Por eso la sociedad no puede llevarse bien. Estamos tan ocupados culpándonos unos a otros, la izquierda culpando a la derecha. Republicanos, demócratas, demócratas, republicanos, liberales, conservadores. Todos culpan a todos, pero nadie se hace responsable de sí mismo. 2 de Corintios 7, no se necesita mucha preparación. Pablo habló de muchas cosas en la primera carta a los Corintios, particularmente sobre el hombre que se acostaba con su madrastra, la esposa de su padre, y los golpeó bastante fuerte en el versículo 8. Porque, aunque os contristé con la carta, en otras palabras, Pablo les remordió la conciencia con la primera. No me pesa. No me arrepiento. Aunque entonces lo lamenté, en otras palabras, estaba debatiendo si quizás fui demasiado duro contigo o no. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Eso es interesante. Aunque por algún tiempo. Ahora, hermanos, ese es un gran ejemplo de cómo seguir adelante. No permitir que la culpa o la tristeza duren más de lo necesario, solo lo suficiente para hacer lo que sea necesario. Ahora me gozo. Dice en el versículo 9. No porque hayáis sido contristados, está bien. No es que te haya hecho arrepentirte con mi epístola. Sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ahí está. Hermanos, la segunda manera de mantener buena la conciencia es la tristeza según Dios, cuando nos equivocamos, y el arrepentimiento. La carta de Pablo tenía como objetivo estimular, no ser su conciencia. Ese no era su trabajo. Su trabajo era pinchar sus conciencias, esperando que respondieran de manera piadosa. Miren el ministerio que comienza con el señor Pack. Eso es lo que hacemos cuando predicamos, amonestamos, exhortamos, enseñamos, aconsejamos, corregimos e instruimos. Todo esto, al menos en parte, condiciona nuestras conciencias para operar como Dios quiere que funcionen, para atribuirte, cuando sea necesario atribuirte, y excusarte cuando sea el momento de excusarte. Lo hiciste bien, lo hiciste mal. Lo haces mal, entrégate y arrepiéntete. Lo haces bien, eres bueno. Pero, ¿qué pasa con esas zonas grises? ¿Recuerdas que hablamos de eso? Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5. Esas zonas grises, ¿recuerdas? Y el versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir. Ahí está, en blanco y negro. Eso hizo que mi llamado y mis decisiones sobre las doctrinas básicas de Dios y su ley fueran bastante simples. No hay necesidad de mi conciencia en esos casos. Pero luego Cristo va y agrega ese versículo 20. Cristo añadió, a menos que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de Dios. Cumplir la ley de Dios no requiere mucho aporte de nuestra conciencia. Ir más allá de la letra de la ley sí lo requiere. Profundizar sí lo requiere. Podemos volver a preguntarnos. ¿Necesitamos algo más que un simple entrenamiento de fortaleza bíblica para cuando la vida no sea tan blanca y negra, cortada y seca? Recuerda esos casos. ¿Qué debería hacer en este sábado? ¿Debería comer esta comida chatarra? ¿O esta cantidad de comida? Todas esas preguntas con las que luchamos, hermanos. Aquí abajo, en el versículo 21, si lo miras, presenta aún más desafíos para nosotros. Nuestra conciencia necesita entrenamiento en esto: matar, adulterar, jurar, vengarse, pedir ir una milla, amar a mi prójimo y odiar a mi enemigo. No hay problema, puedo hacer todo eso. Es enojo hacia otro sin ninguna razón real justificable. Esa es una difícil. Necesito mi conciencia para asegurarme de que estoy bien en ese sentido. Desear a una persona en mi corazón. Eso es más desafiante. Cumpliendo mi palabra cuando digo que sí. Estoy seguro de que estoy agradecido de tener una conciencia y, además, buena. Haciendo un esfuerzo adicional o dos. Pregúntame cómo me siento ese día, o, mi conciencia va a anular cómo me siento ese día. Amar a mi prójimo y aborrecer a mi enemigo. Espera, 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 espera. Eso es fácil. Amar a mis enemigos, bendecir a quienes me maldicen, hacer el bien a quienes me aborrecen y orar por quienes me tratan con desprecio. Bueno, seguro que voy a necesitar mi conciencia sobre eso porque, oh, no puedo olvidar que dice que todos estos son necesarios para entrar en el reino de Dios. Así que aquí hay algunos ejercicios cotidianos adicionales. Los llamamos abdominales, saltos de tijera, flexiones que debemos hacer todos los días. No voy a entrar en todos los escenarios posibles en los que nos topamos con esas áreas grises, pero son generales. Si se adhieren a esto, hermanos, están en camino de entrenar y condicionar su conciencia para no estar ociosa y permanecer alerta para que podamos llegar al reino. Juan 14. Juan 14. Estos ejercicios van a preparar nuestra conciencia como socorristas. Solo cuando se les llama, salen y hacen aquello para lo que están capacitados. Luego, regresan a la estación y continúan inactivos allí hasta que sea necesario nuevamente. ¿Cuántas veces quieres que los bomberos salgan de su estación? Nunca, si es posible. ¿Cuántas veces quieres que el paramédico suba a su coche y corra a la casa de alguien en caso de emergencia médica? Nunca. Bueno, si podemos mantener nuestra conciencia en el fondo, en la estación inactiva, eso es bueno. Versículo 17, aquí está el primer ejercicio. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. El primer ejercicio diario, el acondicionamiento de fuerza que debemos darnos a nosotros mismos, a nuestra conciencia todos los días, es asegurarnos de que el Espíritu de Dios sea nuestro observador. Asegúrese de que el Espíritu de Dios sea su observador, su entrenador personal. No intentes ocuparte de las áreas grises de la vida por ti mismo y con tus propias fuerzas. Permítanme simplemente decir aquí, si la conciencia humana es la característica distintiva más grande entre el hombre y los animales, el Espíritu de Dios es la característica distintiva más grande entre un cristiano y cada ser humano en el planeta. Es el elemento más vital para navegar en las áreas grises de nuestro caminar cristiano. Así que volvamos al Espíritu de Dios como nuestro observador. Los que alguna vez han levantado pesas, saben de lo que hablo, ¿verdad? ¿Qué es un observador? Bueno, el levantamiento de pesas requiere observadores. Un observador, déjame leer la definición aquí. observar en el levantamiento de pesas o el entrenamiento de resistencia, y voy a insertarle los elementos espirituales, pero esta es la definición tomada directamente de Internet, es el Espíritu de Dios, que va a insertarle los elementos espirituales, apoyándonos durante un ejercicio en particular, una situación, una experiencia de vida en la que estamos justo en medio y que probablemente va más allá de nuestra capacidad. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que dices, no sé cómo voy a manejar esto, cómo voy a superar esta situación? Dios, al observarnos con su espíritu, está poniendo énfasis en lo que hace un buen observador. Nos permite levantar o empujar más de lo que normalmente podemos por nuestra cuenta. Eso es lo que hace un observador. Si estoy solo en la sala de pesas tratando de levantar pesas pesadas, no voy a llegar cerca de mi máximo si estoy solo, pero una vez que tenga un observador confiable, haré todo lo posible. Y cuando tenemos el Espíritu de Dios, eso es exactamente lo que tenemos, hermanos, en las situaciones. ¿Alguna vez has dicho que nunca podría haberlo hecho sin la ayuda de Dios? ¿Alguna vez has dicho eso en tu vida? Piénsalo. Nunca podría haber superado esa situación sin la ayuda de Dios. Y, hermanos, yo diría que es el Espíritu de Dios el que los guía y los ayuda como lo hacen los buenos observadores, porque Dios sabe cuándo intervenir y ayudarnos a ir más allá del punto que normalmente no intentaríamos en nuestras propias vidas. Nos lleva al siguiente nivel, a las partes más profundas de ser cristiano. Ahora bien, este mensaje no se trata de ejercitar el Espíritu de Dios, pero no podemos prepararnos y participar adecuadamente en un cristianismo de clase mundial si no tenemos al Espíritu de Dios como nuestro entrenador personal u observador que nos ayuda en todas las circunstancias. Número 2. Conscientemente. Ahora, he usado la palabra conciencia. Conscientemente, comprometa su día a ser sincero y no mentir. Ese es un ejercicio general que, si lo haces, le estás enseñando a tu conciencia que estás comprometido con la verdad, y que estás totalmente en contra de lo que es mentira. Y si condicionas tu conciencia de esa manera, esa conciencia te dirá, oh, tú me dijiste eso, si puedo decirlo de esa manera. Me dijiste que estabas comprometido con la verdad, así que cuando suenan las alarmas, cuando siento que estás a punto de decir una mentira y estoy activando las alarmas ahí dentro, es porque te comprometiste con la verdad y te comprometiste a no mentir. Romanos capítulo 9. Romanos 9. Ejercicios muy sencillos, hermanos. Vamos a ver que el apóstol Pablo revela la importante conexión que existe entre ser veraz, nuestra conciencia y, nuevamente, el Espíritu de Dios. Por eso elegí este como segundo, porque juega con el primero. Versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, allí lo tienes. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Me gustaría que escribieras Juan 8:32 porque quiero vincular esto. Cristo les dijo a sus discípulos en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, si partimos de ese principio, si nos comprometemos conscientemente a no mentir, no quiero mentir, y nos comprometemos a ser sinceros, quiero ser sincero, en todo lo que hago. Si lo hacemos, nuestra conciencia estará adecuadamente entrenada para intervenir y acusarnos cuando llegue el momento antes de decir una mentira. ¿Y sabes qué hace eso? Eso libera nuestra conciencia, para volver a la estación. Cada vez que digo la verdad, no hace falta mi conciencia. Cada vez que digo una mentira, las puertas se abren, gritan, suenan las sirenas y corren a rescatarme de mí mismo. Pero, hermanos, si nos comprometemos con la verdad y nos atenemos a ella, nuestra conciencia permanecerá ociosa. Número 3. Hazlo bien, no perfecto. Asegúrate de escribir ambos. Hazlo bien, no perfecto. Santiago capítulo 4. ¿Cómo estamos condicionando nuestra conciencia? ¿Cómo podemos entrenarla? ¿Cómo podemos condicionarla para que nos ayude en las áreas grises de la vida? Deberías ampliar nuevamente las aplicaciones. Si los aplicamos, no importa la circunstancia específica, si usamos al Espíritu Santo como nuestro observador, por así decirlo, hacemos el bien y no perfectamente como dice aquí, Santiago 4, versículo 1, al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Ese es un principio muy simple y directo. Ejercita nuestra conciencia para advertirnos que violar este versículo es malo. En otras palabras, medita en este versículo con frecuencia. No hay nada peor, particularmente en la Iglesia de Dios, que la inacción o la falta de participación cuando se necesita acción y participación. Déjame decirlo de nuevo. Probablemente no haya nada peor que la inacción y la falta de participación cuando la acción y la participación son necesarias o requeridas. No estamos llamados a ser espectadores. Estamos llamados a hacer el bien y punto. Si es para ayudar, genial. Deja que tu conciencia grite por encima de cualquier excusa porque somos buenos en eso. Vaya, me gustaría ir a este evento, pero tengo esto, esto, esto y aquello. Vaya, me gustaría salir con los demás que van a salir, pero se te ocurren muchas excusas para eso. Oh, voy a llegar a los servicios justo antes de que comiencen porque estoy muy ocupado, esto, esto, esto. Creamos todo tipo de excusas. Trabajar como voluntario. Ayudando en la fiesta. Piensa en todas las cosas que hacemos. Piensa en el trabajo. Quizás encuentres basura en el suelo. Piensas que tu llamado necesita ayuda en una situación particular. Estaba en el estacionamiento de Lowe's. Estaba con mi hija mayor. Solo un ejemplo. No para darme palmaditas en la espalda. Estoy saliendo. Estábamos ocupados. No recuerdo hacia dónde nos dirigíamos. Había una mujer cargando este carro. Me di cuenta de que tenía bolsas pesadas de arena, cemento o algo así en su carrito y que tenía a un niño de 4 años al que llevaba de la mano. Los estacionamientos tienen alcantarillas de desagüe. Ella está en una pendiente y está empujando ese carrito con este niño. Ella está contra el auto, tratando de empujar el carrito con la cadera para mantenerlo contra el auto y no perder a su hijo corriendo. Y antes de llegar a ella, pensé. Creo que debería ayudarla. Quizás no debería. No sé. Probablemente dirá que está bien. Probablemente le irá bien. Ella lo asumió para desafiarse a sí misma. No quiero insultarla. Va a decir. ¿Qué? ¿Crees que soy débil? Estoy creando excusas. Esto está sucediendo en milisegundos. Simplemente estoy empujando mi carrito o saliendo con mi bolso y digo. Oh. Le dije. Pero si no lo hago y me subo a ese auto y conduzco por la ruta 18, estaré pensando en ello todo el tiempo. Mi conciencia ya me estaba advirtiendo. Oh, va a ser un viaje miserable a casa para ti. Entonces dije. Señora. ¿Puedo ayudarla? Ella dice. Oh, no, gracias. Yo digo. Bueno, realmente, noté las dos bolsas allí y tenía a su hijo de la mano. Ella dice. Bueno, sí, gracias. Podría haberme ido en ese momento, así que simplemente agarré las bolsas, las puse en el vehículo para ella y nos fuimos. La conciencia permaneció en la estación. Estaba feliz por eso. Ese es el tipo de circunstancias de la vida. Hacer el bien es lo que estamos llamados a hacer. Saber hacer el bien y no hacerlo, eso es pecado. Eso es pecado, hermanos. Piensa en eso en todos los aspectos. Ahora, recuerda que dije no perfecto, ¿de acuerdo? Mientras comenzamos a concluir aquí, hay quienes no tienen problemas para hacer el bien. Uf. Son los mejores en eso y lo hacen bien todo el tiempo. Quiero decir, me siento asombrado. Pero luego están aquellos que no solo hacen el bien, sino que quieren ser perfectos en todo lo que hacen. Son perfeccionistas. A veces caigo en ese modo. Y los que se esfuerzan por ser siempre personalmente perfectos en todo, él o ella, y eso me incluye a mí, se quedan cortos. Repaso una y otra vez en mi cabeza una y otra y otra y otra vez. Y no puedo hacer eso. No somos bestias de carga. Simplemente tenemos que aprender de ello y seguir adelante, porque hay más cosas buenas que hacer. No lo hicimos perfecto, así que sigamos adelante. Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Faltan algunos minutos, los últimos versículos aquí. Todos los deportistas de talla mundial conocen la importancia del descanso. El siguiente principio también mantendrá nuestra conciencia debidamente descansada. Nuevamente, la queremos en la estación, inactiva, pero al mismo tiempo preparada. El mismo versículo tiene un doble efecto, la prepara para hacer saltar las alarmas si no estamos aplicando este mismo principio. Versículo 5. Es posible que no lo hayas visto desde esta perspectiva antes. Que vuestra moderación sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Sabes? Ese es uno de los versículos más poderosos que pronto debería estar removiendo nuestra conciencia. ¿Estoy haciendo demasiado? ¿Estoy bebiendo demasiado? ¿Estoy comiendo demasiado? ¿Me quedo demasiado tarde? ¿Estoy cruzando la línea en relación con cómo guardo el sábado? ¿Si gasto demasiado dinero en este tipo de cosas? Que se conozca tu moderación en todo lo que hagas. Ese es el cuarto ejercicio. Es una de las formas más eficaces de mantener tu conciencia. Si te mantienes con moderación, tu conciencia descansará. Te ahorrará esos $900 por ese nuevo teléfono que no necesitas en absoluto. Y probablemente más el interés que estás pagando porque tuviste que comprarlo con una tarjeta de crédito con intereses altos. Respecto al punto anterior, la moderación nos impide detenernos cada 5 minutos para todos y tratar de ser absolutamente perfectos cada vez que tenemos cosas que hacer. A veces puedes ser demasiado bueno. Solo tienes que seguir con lo que tienes que hacer. Y a veces no es algo bueno. No es nada malo. Deja que el Espíritu de Dios sea tu observador. El último, siempre incluye lo siguiente como parte de tu entrenamiento de fuerza diario al ejercitar tu buena conciencia. Practica antes de subir al ring cada día lo que estoy a punto de compartir contigo. Entre rondas, cuando estás sentado en la tranquilidad de tu oficina o donde sea que estés, estás listo para una ronda y tienes tus pensamientos. Simplemente estás ahí sentado con tus pensamientos y estás a punto de involucrarte con la siguiente persona o cualquiera que sea el caso. Y al final del día, después del partido, al acostarse, hay que aplicar este ejercicio. Es algo continuo. Y está justo aquí en el versículo 8. Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y luego aclara qué cosas son. Lo que aprendisteis y recibisteis, tomemos, por ejemplo, el mensaje de hoy. Y oísteis y visteis en mí, esto haced. Todo lo que asimilamos, hermanos, es un campo de entrenamiento. Estamos en un gimnasio constante. Donde quiera que estemos es un gimnasio relativo al entrenamiento de nuestra conciencia para que funcione exactamente como Dios quería, para acusarnos cuando desobedecemos y excusarnos cuando obedecemos, cuando hacemos las cosas correctas. Y el Dios de paz, dice, y no solo pienses en las cosas, hazlas. No sé si eso alguna vez se te escapa. Hazlo. Hagan todo lo que se indica allí. Cualquier cosa virtuosa, amable, de buen nombre, alabanza, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, ¿qué clase de conciencia tienen? ¿Tienen una buena? ¿En qué condiciones está tu conciencia? Tal vez, fuerte, pero cada vez más fuerte a medida que sigues estos consejos de entrenamiento y haces estos ejercicios.